Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Argentina, buenos augurios, correspondiente al martes 22 de agosto de 2023. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas. Ustedes saben de mi alcance, de mi portento, de mi búsqueda renacentistas, de mis modos alambicados, tan amigo o tan amigos de la hipérbole, barrocos o barrocas, y una tragedia personal romántica. Este tipo de introducción tiene más que ver con una economía y cultura, pero aún así, Argentina, buenos augurios. A mi cargo, Germán José Álvarez Vidal, idea, conducción y producción general, tiene un scope and method algo diferente al de economía y cultura, pero tiene puntos en común. Existe una ligazón, una liaison, vínculos. Es decir, que cuando me ocupo de economía y finanzas estrictamente o del mercado de capitales, o de las medidas para salir de la crisis, del marasmo, del aquelarre en términos económicos, sociales, culturales, educativos, también la búsqueda pretende ser integral o renacentista. Una vez más, mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Fui presentado con pompa y circunstancia y grandilocuencia, probablemente a partir de un libreto que yo le suministré al señor locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, repito, cual letanía religiosa, esta espléndida, soberbia, superlativa, magnífica señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Argentina, buenos augurios. Hoy tengo una serie de temas para tratar, para discutir con ustedes, para debatir con ustedes. Ya están llegando los primeros saludos, agradecimientos y felicitaciones. Yo debo concluir con un cierto preámbulo, con una cierta etiqueta, con un cierto protocolo y ceremonial. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. O bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con las líneas directas telefónicas, a saber, 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, el 4300 0114 y el 5031-9801. Del mismo modo, les doy mi número de celular al aire, que es el 112-305-3027. De nuevo, 112-305-3027. Doy mi celular al aire con una serie de propósitos, con múltiples propósitos, pero no una pléyade, no una constelación, no una miríada de propósitos. El primer propósito, o lo que busco, es que ustedes me hagan llegar sus sugerencias, sus críticas constructivas, ¿por qué no sus felicitaciones? Repito asimismo cual o pronuncio, rezo cual letanía religiosa, aquella frase liminar de aquella contribución liminar de Bob Marley: Good friends we lost, good friends we found along the way. Y mi accionar, mi performance en la radio, mi desenvolvimiento, importó o involucró conquistar nuevos amigos, que, reitero, entre ellos cuento a otras personas, locutores, periodistas, productores que hacen lo mismo que yo en la radio: idea, conducción, producción general de sus propios programas. Llamemos o tomemos por caso a Gabriel de Lomas de Zamora, y por supuesto aquellas personas como el doctor Marcelo Maríncola, como el docente y afinador de pianos Andrés López Velázquez, por supuesto el doctor Hugo Spettel, que comparte un amigo en común conmigo, ¿no es así? El doctor Hernán Cialino, también farmacéutico y bioquímico. Hugo Spettel era un escucha, un fan de la radio, y luego me descubrió a mí y nos hicimos muy amigos, ¿de acuerdo? Charlie Bonfiglio Soranz, es decir, distintas personas que escuchaban mis programas, el exquisito crítico de arte René Vargas Vera. René Vargas Vera, a partir de él, como también de Charlie, se convirtió mi embrionario Economía y Dirección en Economía y Cultura, con la venia del coordinador Claudio Lecama, a quien también le agradecemos, como asimismo a Ricardo Piñero en los controles y al doctor Adolfo Crito, presidente de la radio, Radio Amadeus 91.1, el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, me tiene acostumbrado a una presentación generosa, obsequiosa y amable, práctica que se ha transformado en permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria. Busco también a través de estas clases, de estos parlamentos, de estas alocuciones, dar clases del buen castellano. ¿De acuerdo? Bien, llegan algunos saludos, me voy a anticipar. Todos los militantes, si se quiere, afiliados a Republicanos Unidos, militantes de Comuna 2 y las reuniones habituales en Cremolati. No voy a hacer publicidad gratuita. Mi padre me advertía al respecto, y luego yo les contaré historias respecto de lo que es la publicidad gratuita, amable, generosa, espontánea. Y cuando uno le recuerda a ciertos negocios, me ha ocurrido en el año 2022-2021, estoy yendo 3 días o 4 días a tu restaurante o a lo que fuere, o a tu establecimiento, por 3 comidas, llamémosle desayuno, almuerzo y merienda, o almuerzo, merienda y comida nocturna. ¿Se te ocurre hacer un canje, aun cuando tú no quieras convertirte en un auspiciante, en un sponsor? y las miradas algo sorprendidas, casi ofendidas, ante lo cual yo redoblaba mi apuesta, el ofendido soy yo, es decir, no solamente ofendido, sino que me ofendo por la ofensa de quien desconoce la etiqueta, el protocolo del hoy por ti, mañana por mí, del quid pro quo, que siempre yo enseño en los primeros cursos de economía, incluso con un ejemplo algo duro y antipático, aún en mi tono morigerado, de el Parlamento, la conversación entre el doctor Hannibal Lecter, también magistralmente interpretado por Sir Anthony Hopkins, y Jodie Foster, ¿no es así? La Special Agent Clarice Sterling from the FBI, donde él le da una lección de clase, y en este caso, sencillamente, la clase o los buenos modales significa, por supuesto, naturalmente y espontáneamente, yo te doy y tú recibes de mí y tú me das espontáneamente, sin ningún cálculo especulativo, lo cual propicia los acuerdos, las buenas costumbres y, como yo explicaba en el club y Hernán Cialino se admiraba, esto representa el aumento del Producto Bruto Interno. En esto existe fiducia y credere, fe y crédito. No existen en nuestro país, puesto que hay mucha mala fe, hay mucha estafa. Si yo creo en usted e intercambio naturalmente gentilezas, sonrisas, invitaciones, luego del café, tal vez, intercambiemos invitaciones a comer afuera. Y probablemente luego intercambiemos invitaciones al casamiento de nuestras hijas correspondientes. Si se trata de un romance, comienza por un café, luego una comida, luego una salida más ambiciosa, luego un noviazgo, una convivencia, un casamiento, hijos. Es decir, el contrato ya establece y especifica muchos más vínculos por un volumen de contrato mucho más amplio, con lo cual aumenta el Producto Bruto. Pero esto es naturalmente una cuestión de clase indispensable, mínima clase, ¿no es así? Bien lejos de la tosquedad, de la torpeza, ¿no es así?, del egoísmo, de la especulación. Bien, es una cuestión muy, muy, muy mía, si ustedes quieren, pero yo creo que, a propósito de una crítica que voy a hacer a la propuesta del doctor Javier Milei, señor diputado de la Nación, si hoy consigo hacerlo, administrar los recursos escasos llamado tiempo y todo el temario para satisfacer fines múltiples, infinitos o ilimitados, que es todo lo que yo quiero tratar con claridad, precisión y profundidad, voy a enunciar la teoría de los bienes públicos. Porque básicamente cuando uno habla de estas cuestiones, en las economías desarrolladas, los intelectuales proponen debates potentes que interpelan permanentemente. ¿De acuerdo? El debate no es cómodo. El debate es interpelarse casi con cilicio. ¿Correcto? Siempre y cuando todos hagan lo mismo. ¿No es así? Sin sacar provecho, pequeñas tajadas, pequeñas ventajas, ¿sí? Propias de los vivillos. ¿Correcto? Los vivillos son pequeños, son mensch, en la terminología de mi literato filósofo favorito, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Entonces, regreso por un instante, doy mi celular al aire, 112-305-3027, para que ustedes se hagan amigos y al mismo tiempo ofrezco yo mis servicios como consultor, como docente, como conferenciante, como profesor de macroeconomía y finanzas corporativas, de evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su repercusión socioambiental, trasladando precios a la austríaca o a la neoclásica. El otro día Isabela me preguntaba, repasando algún commentary de micro, esto se resuelve muy fácil, Isabela, recordá la fórmula de optimización en competencia perfecta neoclásica: precio igual a costo marginal igual a ingreso marginal, ingreso medio igual a coste medio total mínimo de largo plazo. Esto determina el tamaño óptimo de planta. ¿Qué quiere decir el tamaño óptimo de planta? ¿Cuántos barriles de petróleo al día por planta? ¿Cuántos autos por planta industrial por mes? La ecuación económico-financiera óptima. Eficiencia. Administrar los recursos escasos, finitos, limitados para la obtención de o la satisfacción de necesidades, objetivos, aspiraciones siempre ilimitadas, siempre infinitas. Entonces el discurso queda muy claro. Y en ese sentido, ahí tienen la administratecnia de Mario Bunge y asimilar la dirección de empresas, subsumiendo el carácter de dueño y gerente, de dueño y manager, ¿sí? Dirección de orquestas, dirección de empresas. Entonces, vamos a un espacio musical y luego continúo. Excelente, excelente. Para aquellos que no recuerdan ese brevísimo diálogo que para mí fue una marca, un sellar a fuego, el paso o los pasos de comedia son necesarios recordarlos en Hannibal. Creo que es el primer Hannibal, por lo menos el primer Hannibal que se conoció aquí en la Argentina. Viene a cuento porque Clarice Starling necesitaba, ¿sí?, del doctor Hannibal Lecter para descubrir a otro caníbal, a otro asesino múltiple, serial, se dice, lo que fuere, el Buffalo Bill, ¿no es así? Era Buffalo Bill. Finalmente Jodie Foster, ¿sí?, lo mata a Buffalo Bill. El punto es que Clarice interroga al doctor Hannibal y ella es la que necesita los datos, las conclusiones, los teoremas, las hipótesis de Sir Anthony Hopkins. Y Sir Anthony Hopkins le dice, o el doctor Hannibal, pero tú me necesitas a mí y haces todas las preguntas. No, aquí hay un total desconocimiento de los modos cortesanos. Por cada pregunta que yo te conteste, ¿sí?, para atrapar a Buffalo Bill, vos me vas a contestar una pregunta para mis investigaciones psiquiátricas, porque aparentemente le concedieron esos beneficios, que pudiera, digamos, disponer de sus dibujos o lo que fuera. Es decir, que pudiera leer libros eventualmente. Entonces, digamos, ante una cosa viene la otra, ¿correcto? ¿Quién se plantea? Esto alguna vez me dio un agradable ejemplo Ricardo Piñero, cuando yo le manifestaba, le compartía estas relaciones inestables de la contemporaneidad, donde pareciera que una relación, un vínculo, aunque sea con buenos amigos, está al alza, tiene un cierto auge a las 24 horas, a las 48 horas se enfría, a las 72 horas, ¿sí?, total, es decir, el caos, incertidumbre, riesgo incontrolable. El punto es que la cuestión fue, ante la propuesta del quid pro quo, ¿sí?, y me hizo un gesto gracioso, es decir, seamos amigos, y se tiende una mano, ¿y qué dice esa mano? Dame. Claro, pero la respuesta es, acá falta algo, querido amigo, falta otro brazo con el cual vos me vas a dar. O sea, vas a recibir, pero tenés que dar. Condición indispensable, ineluctable, insoslayable, hasta está escrito en la Biblia, ¿correcto? Y yo creería en cierta dictadura de la etimología, ¿no?, para que nos ajustáramos, ¿sí?, a ciertos procedimientos. Bien, nada más diré al respecto. Quid pro quo es la base de las relaciones económicas, llamémosle relaciones económicas, financieras y comerciales. Un flujo nominal o de pagos a cambio de recibir un flujo real de bienes y servicios. Si no, no existe flujo circular del producto, el ingreso y el gasto. Hay dobles corrientes en todos los casos, ¿no es así? Se agranda el Producto Bruto Interno, que es la fuente de riqueza para todos, luego bien distribuido. Producto Bruto Nominal, ajustamos por inflación, ¿correcto? Es decir, deflactamos, obtenemos el PBI real. Luego PBI real dividido per cápita. Y luego estudiamos coeficiente de Gini y curva de Lorenz para verificar medidas de la distribución más o menos equitativa o más o menos igualitaria del ingreso y la riqueza. Procedimientos científicos que a su vez son pasos de comedia. ¿De acuerdo? Bien, pero no diré nada más conflictivo a ese respecto. Un beso enorme para mi tía Helenice Verdum Gimoes, también una literata, una pensadora, una intelectual allí en San Pablo y en Santos. Por supuesto, a mi camarada de armas, amigo entrañable, sobre todo un gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, y a Enrique Chaqueazuaga, que vendrá hacia septiembre, octubre, si Dios quiere. Enrique es titular y CEO de empresas multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa, alumno de las primeras materias de economía de una carrera de contador público en la Universidad de Buenos Aires. Como también un enorme abrazo a este redescubrimiento, a Tato Yang, un periodista de la televisión. Bueno, nos embarcaremos probablemente en algún proyecto donde nos encontramos en la comedia de los sábados, aquella milonga que organizan Gastón y Mariano el Chino Álvarez, en donde había un teatro en el subsuelo, de hecho lo sigue habiendo, y es el escenario, por ejemplo, el sábado último para Tango Bardo, ¿correcto?, en Rodríguez Peña, entre Santa Fe y Marcelo T. de Alvear. Mi milonga en general de los sábados. martes y viernes mi milonga preferida es la Organización Paracultural de Omar Viola, ¿sí?, en el Marabú, Maipú y Corrientes, donde también el disc jockey, el DJ de estas noches, que es Horacio Gaveno, Javín, es un amigo personal, un referente de la cultura under de los 80, bailarín de tango, actor de teatro, que yo a veces suelo bromear, aunque sea algo duro, en el mejor de los sentidos. Les hablo de la clase media linda progre de los 70 y 80 que estaba del otro lado del mostrador. Digámoslo así. No voy a banalizar un hecho tan grave donde hubo una guerra fratricida, es decir, una guerra entre hermanos. Estoy hablando de la guerra contra la subversión, donde hubo, a mi juicio, no solamente demonios en ambas partes, hubo ángeles y demonios en ambas partes. Entonces yo digo, una clase media linda, más paqueta, más nacionalista católica, por lo menos cuando intervinieron las Fuerzas Armadas, y una clase media linda de izquierdas de filosofía y letras, colisionando. Entonces, claro, como yo estoy de alguna forma dando un cumplido, nadie puede ofenderse, porque de eso se trata también. Cuando yo después les voy a contar, incluso en off o no en off, estos pasos de comedia para apoyar a Patricia y desligarla de su pasado montonero, pero sí fue montonera, pero no puso bombas, estuvo en la misma organización. Pero en cualquier caso, ¿sí?, ya que, voy a decir esto, digamos, mi sector apoya que Patricia, la doctora Patricia Bullrich, sea ungida presidente, señora presidente de la nación. Creo que es una mujer honrada, honesta, ¿sí?, una mujer de mucho coraje, ha combatido el narcotráfico, se ha enfrentado a los sindicalistas. Yo no creo particularmente que sea la mujer de la gran intelectualidad o de la gran cultura, eso me queda absolutamente claro, pero sí creo que va a designar buenos colaboradores. Ahora bien, el pasado montonero o el pasado del peronismo de izquierdas y del Ejército Revolucionario del Pueblo tiene una continuidad con cuando ella enfrenta a Moyano. Porque, claro, a mí me gusta todo ponerlo en blanco sobre negro y mucha gente se escandaliza. Claro, esa es la sección donde digo derribando fetiches y perdiendo amigos. Si se quería sustituir a democracias débiles, a una democracia peronista corrupta e ineficiente, la transformación social a través de la violencia quedaba validada. Entonces, enfrentar a ciertos empresarios, enfrentar a los líderes sindicales que abusaban del pueblo, es la misma línea, señores. Una línea más liberal de derechas o una línea de izquierda montonera. Y en ese sentido no le critico ninguna de las dos. Si ustedes repasan la teología de la liberación, es decir, la Iglesia Católica de izquierdas en la década de los 70, decía, ante la inmovilidad social, para cambiar estructuras o superestructuras, tendremos indefectiblemente y muy tristemente que caer trágicamente en la violencia. Entonces, que nadie se haga el desentendido, ¿no? Porque imagínense, de eso hablábamos el sábado pasado, y no voy a decir más cosas polémicas, aunque es un valor agregado, un valor añadido, riquísimo, ¿sí? Si hay tanta gente que dice que no votó a Menem, si hay tanta gente que dice que no votó a Kirchner, imagínense, nadie aplaudió el golpe del 76. Y había muchos, como dice Sábato, la inmensa mayoría del pueblo apoyaba el golpe. Y es más, ya que estamos, y en cierta forma se podría haber evitado si la clase política se hubiera puesto los pantalones, promover el juicio político a María Estela Martínez de Perón y evitar el golpe y sustituir de urgencia, ¿sí?, por emergencia, al titular de Poder Ejecutivo. Después es fácil enrostrar responsabilidades. Bueno, muy bien. Entonces, esta sección que para mí es riquísima, valiosísima, corajuda, experta, íntegra, etcétera, se llama Derribando Fetiches y Perdiendo Amigos, ¿sí? Porque no me gustan los lugares comunes, ¿no es así? Bien, entonces el doctor Alejandro González Escudero preside la fundación de la cual soy economista. Allí hacemos una serie de cuestiones y antes de ir a un segundo espacio musical, tengo algunas cosas que decir de variada índole. ¿Sí? Si puedo meter los programas de política de Ricardo, de Patricia y nuevamente el de Javier, ¿sí? ¿Y por qué para mí es inconsistente su propuesta en salud pública? Ya me ocuparé de lo que entiendo es su inconsistencia en su propuesta de dolarización y ya les voy adelantando que Argentina no es Panamá, ¿correcto? Que Argentina no es El Salvador y que Argentina no es Ecuador. Las estructuras productivas, las estructuras económicas son absolutamente diferentes, ¿sí? Y probablemente si uno quiere llegar a la dolarización, si querrías llegar a eso, previamente tendrías el caos social de una hiper. Pero esto es demasiado profundo, luego iré por pasos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en la Fundación Economía y Sociedad? Pronosticamos, vaticinamos, predecimos los órdenes de magnitud o niveles en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina. Por caso, la cuenta corriente de la balanza de pagos. La cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno. La cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, que ajusta con la cuenta corriente. Y si no ajusta, esto va a discrepancia estadística y errores y omisiones. ¿Sí? Bien. Por supuesto, vaticinamos los órdenes prospectivos de tasas de interés, tasas de inflación, tipos de cambio. Y el Banco Central compone lo que se llama, construye el consenso de los analistas, que es el resultado de aplicar medias aritméticas, geométricas y armónicas a nuestros pronósticos de las principales fundaciones, bancos privados, ¿sí?, que hacen research and development de mercado de capitales, porque es banca de inversión. Recuerden que en los 90 muchas casas de bolsa desaparecieron y fueron absorbidas por los departamentos de mercado de capitales de los principales bancos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y algunas consultoras, donde allí está la consultora del doctor Miguel Ángel Broda, con quien colaboré un tiempo, igual que Javier, y que, como muy bien dijo Javier, aprendí a ser un economista profesional colaborando con el doctor Miguel Ángel Broda. Ricardo, ¿tenemos música, por favor?
Thank you.
excelente, me gustó cómo está resultando. Voy a procurar no olvidarme de un pequeño audio también de mi amiga Sol Reyes de Málaga respecto de las remuneraciones en España, para que todos tengamos una idea acabada de lo que gana el asalariado español promedio, o en una mediana, o el mínimo vital y móvil, o jubilados, pensionados, docentes y la clase política, o la corporación dirigencial, ciertos representantes conspicuos de la corporación dirigencial, donde también existe una brecha muy importante. Mis amigos de España o mis amigas de España dicen: Germán, nos iría igual o peor que la Argentina, y no sucede eso porque somos parte de la Unión Económica y Monetaria Europea, y entonces eso tracciona y evita mayores desequilibrios. Creo que fui claro, ¿no es así? Y aparte, cuando Sol hable, vamos a tener números, porque estoy ansiando llegar a los números. Tengo noticias de Republicanos Unidos, ¿sí? Un gran abrazo a los 12 dirigentes, por lo menos, que entrevisté aquí. Y, por supuesto, un beso enorme para Braja Ballman, directora de la Orquesta de Radio Nacional Clásica, al maestro Alfredo Corral, que ejecutó al piano obras que voy a mencionar el último sábado dentro del ciclo de grandes conciertos de la Facultad de Derecho, organizado por mi amigo el maestro Juan Carlos Figueiras, es decir, al mejor estilo Barenboim. Alfredo dirigió e interpretó al piano, y por supuesto a Beatriz, un beso enorme, que se ha tornado una suerte de consejera, gurú, ¿sí?, a favor de la sencillez y la claridad y menor complejidad, ¿sí?, que derriba barreras. Bien, trataré de poner en práctica tus consejos. A la doctora Neil, y etcétera, etcétera. Bienes públicos, queridos amigos. Cuando se estudia, ¿sí?, y también tengo un homenaje a Pareto de hace, a Wilfredo Pareto de hace dos domingos, ¿sí?, el creador de la teoría, o uno de los creadores de la teoría del equilibrio general, ¿correcto? A su vez, cuando hablamos de la distribución de Pareto en estadística y probabilidad, estamos sugiriendo fines del 19, principios del 20 en Italia. Es la distribución chi cuadrado, que arrojaba que 20% de la población detentaba el 80% del ingreso y la riqueza, llamémosle así, de manera indistinta, y el 80% de la población restante tan solo tenía 20% del ingreso y la riqueza, lo que justifica la intervención pública. ¿De acuerdo? Por eso los austríacos o los anarco-libertarios capitalistas nos acusan, a aquellos que somos liberales clásicos, de proponer, de haber arribado al socialismo. Yo tuve a uno de ellos aquí a mi izquierda. ¿Te acuerdas, Ricardo? Muy bien. En cuyo caso, bienvenido el socialismo en ese sentido. Porque quiere decir que somos almas nobles y que tenemos algún principio de caridad rector en nuestras vidas. Bien, no importa. El punto es, la teoría de las fallas del mercado dice lo siguiente: no podemos obtener el óptimo de Pareto si existen una serie de cuestiones, ¿no? Esto me lo enseñó un economista de la CEPAL, Muñoz se llamaba. No era el gordo Muñoz, un mal chiste, ¿correcto? Entonces, cuando uno tiene competencia imperfecta, cuando tiene bienes públicos, cuando tiene externalidades, ¿correcto?, los mercados, librados a sí mismos, ¿correcto?, y aún con principios de restricción presupuestaria, eficacia, eficiencia, búsqueda de los óptimos, pueden no dar el óptimo social. Pueden encontrar el equilibrio, pero no el óptimo social, en términos distributivos, por ejemplo. Entonces, llámese la salud, es decir, la competencia imperfecta, ya lo estudiamos, es la competencia monopólica, que es lo más parecido a competencia perfecta, el monopolio de precio único, el monopolio de precio diferenciado, el oligopolio que produce un bien homogéneo, o el oligopolio que produce bienes heterogéneos. En el caso de los oligopolios, el riesgo está que ingresen en colusión, ¿Qué quiere decir colusión? Sencillamente, acuerdo de precios y cantidades. Se reparten en el mercado. Las reuniones de Don Corleone con el resto, correcto, de los líderes mafiosos. La colusión es perseguida por la ley. Muy bien. Entonces, competencia imperfecta. Bienes públicos y externalidades. Ya expliqué, pero en el caso de bienes públicos, fíjense, la salud y la educación son bienes públicos porque son de imperfecta apropiabilidad. ¿Qué quiere decir que son de imperfecta apropiabilidad? Porque yo tenga cultura, saber y conocimiento, si se lo proveo a alguien más, yo no dejo de tener cultura, saber y conocimiento. Y la sociedad prospera y vive en mayor armonía y desarrollo. Por eso el sector público puede incentivar a los privados, premiándolos para que divulguen, ¿correcto? Incluso su vida espiritual puede enriquecerse más si en el avión puede charlar con un jugador de fútbol que está viajando al lado suyo, pero que tal vez tenga algún portento intelectual algo mayor. El viaje se enriquece, ¿sí? Igual no quisiera banalizar, pero se entiende. Es decir, si yo me apropio de este micrófono y lo compro, no queda para nadie más, es exclusivamente mío. Pero la salud, si yo soy sano, lo que estoy favoreciendo es mayor salud para el resto de mis prójimos. Espero que se haya entendido. Esto lo estábamos conversando con Daniel Kosiak, ¿no es así? Un veterano de Malvinas, médico y también militante de Republicanos Unidos. Y, por supuesto, un abrazo para el doctor Guillermo Smith, doctor Julio Mirazón, doctor Paulo Vitaver, la señora profesora Teresa Gloria Abdala, la señora profesora y directora Miriam Alonso y tantos otros. Yo trato de sostener el matrimonio poniendo lo máximo de mí mientras dure. Cuando se acabe el matrimonio, se acaba el matrimonio. ¿Correcto? Juro lealtad y eficiencia y si no, Dios y la patria me lo demanden. ¿De acuerdo? Les doy el 101%. Y por supuesto a la señora profesora, a la profesional de la salud Coti Ojeda, ¿sí? Y su marido Carlos Groisman. Y creo que saludé a buena parte de la gente. No sé si vamos a tener espacio para tanta música. Lo que te pido, Ricardo, puede ser a Sol y yo luego continúo con las noticias.
Bueno, pues mira, Germán, para que te hagas una idea, un pensionista suele ganar ahí, no todos los pensionistas ganan lo mismo, ¿vale? Pero unos 600, 600 y pico. Eso es una media. Unos un poquito más, los hay de menos, los hay de según, ¿no? Lo que hayan cotizado y el trabajo que hayan tenido. Por ejemplo, mi padre era militar y por el grado que él tenía, tenía una pensión de 1.800 euros. Bueno, pues las pensiones oscilan ahí, en 600, una media. El salario medio son unos 1.000 a 1.500 euros. Pero eso quiere decir que hay gente que gana 1.000 euros, que hay gente, un camarero puede ganar unos 1.500, por ejemplo. Un profesor al colegio de niños de primaria, que es lo básico, ¿no?, puede ganar unos 2.000 o 2.500, unos 2.000 puede ser, no sé muy bien, pero los 2.000 seguro. Y bueno, por ahí ya un abogado es disparatado lo que gana, es muchísimo más, no te sabría decir, pero un abogado puede encasillar muchísima cantidad de dinero. Un médico, pues ahora mismo, hombre, gana mucho más que todos los sueldos que te acabo de decir, pero es que los médicos ahora en España están en crisis, están ganando menos, están yendo de España. Entonces ahora mismo no sé ni el sueldo de un médico en cuánto puede estar, puede que sean 2.000 y algo, o sea, una cosa así, 2.000 y algo, 3.000, pongamos en los 3.000. Y bueno, pues eso, el sueldo medio de cajera en un supermercado, en un camarero, son 1.000, 1.000 y algo. No más de 1.500, no más. Pero bueno, es que hay trabajos, muchos en España, que se salen de esa tabla y que están ganando 1.000 euros limpios, no más. Entonces no les llega para vivir porque los alojamientos son 900 euros el alquiler de un piso. Ese es el drama de aquí, ¿no? Y hay mucha gente que se le llama aquí 1.000 eurista porque sus sueldos son de 1.000 euros. Bueno, pues para que te hagas un poco una idea. Venga, un beso y ya sí que me acuesto. Un beso grande. Chao, Germán.
Sí, el remate ideal es esa musiquita de 2 minutos. Quedado extasiado. ¿Qué música escuchamos hoy? De Steve Hackett, Please Don't Touch, por favor, no tocar, de 1978. 1, naranja, 2, Racing in A, and then, y por último, 3, Kim, ¿correcto? Como con Kim, en este caso dedicado a su señora, ¿no? Kim Kimberly, ¿ok? Kim Basinger. ¿Se acuerdan de 9 semanas y media? Voces de Economía de la Nación. La inflación de agosto sería algo mayor a 8,5% y se explica por la devaluación fiscal, el dólar maíz y la suba de los dólares, entre otros factores. Andrés Berenstein, de EconViews. Hacen excelente econometría en esa consultora. Sí, creo que allí está el doctor Kegel, que ha sido un gran negociador de deuda externa en el caso argentino. Lo que pase de ahora en más con el índice de precios dependerá del resultado electoral. El dólar actual es un dólar de desconfianza total. Yo creo que está muy por arriba de los valores calculados de equilibrio. Hay un gran componente de burbuja especulativa. María Castiglioni Cotter. Si Massa siente que tiene chances de ir al balotaje, es posible que busque seguir tensando la cuerda con el Fondo Monetario Internacional y evitar un salto discreto del dólar. Marina Dalpoyeto, ¿sí? EcoGo, forma parte de los consultores que pronosticamos para el Banco Central, para el relevamiento de expectativas de mercado. Hay una brecha cada vez mayor entre el salario formal y el informal, y también creció la dispersión de ingresos en el empleo protegido. Ricardo Delgado. A todo esto, sepan, queridos amigos, que 30% de los asalariados están por debajo de la línea de pobreza. A causa de la incertidumbre y las dificultades para importar, hay más bienes transables, es decir, los que pueden ser exportados, que incorporan a los precios un dólar mayor al oficial. Fernando Marengo. Es posible que a partir de este mes la inflación se mueva en torno al 8% e incluso que el índice crezca hacia fin de año, y esto influye enormemente generando incertidumbre. Muy bien, les voy a contar algo muy interesante respecto de... Yo no sé si va a haber tiempo para que yo haga algún comentario sobre una reflexión del periodista, de mi colega Carlos Pañi, respecto de algún signo, pero ¿quién puede arrogarse la soberbia de pretender ser el psiquiatra de los candidatos? Primero hay que hacerse el análisis psiquiátrico uno para decirle a otro que está loco, ¿no es así? Pero digamos, estabilidad emocional o la presunta carencia de, y que por qué eso empatiza con que una sociedad ha sufrido violación o violaciones reiteradas, ha sido vilipendiada por su corporación dirigencial. Entonces, si Javier sintió lo mismo políticamente en sus inicios hasta ahora, hay una cuestión de les voy a hacer morder el polvo. Creo que a buen entendedor pocas palabras, ¿no? Es decir, que más allá del que pierdan privilegios, que es esencial e insoslayable e ineludible, ¿correcto? ¿Sí? El punto sería si es riesgoso o no pasar a la venganza. Simplemente pensar en eso. Entonces, ¿cómo van a reaccionar los mercados y la economía del resultado? Y la economía al resultado de las PASO y de aquí en adelante. Porque fíjense, los más disruptivos en este sentido uno podría decir que son Bregman y Javier. Y que tal vez proponen soluciones que uno dice, ¿de aquí en más la prosperidad? Es muy interesante esta visión. El 12 de octubre, ¿sí?, estaremos votando en las elecciones presidenciales. Perdón, ¿por qué dije el 12? ¿Sí? El 22 de octubre. Y hoy, esto estaba dicho al 13 de agosto, ¿no? Y hoy daremos el primer paso seleccionando a los candidatos que competirán. Hace exactamente 36 años, en octubre de 1987, el entonces alcalde de Moscú, Boris Yeltsin, dio uno de los discursos más importantes de la era contemporánea, de la era moderna. El entorno de su discurso tiene, sí, sorprendentemente muchos paralelos con el trasfondo de la elección argentina del 2023. El volátil Yeltsin hizo algo que, pese a que a la perestroika, es decir, reestructuración, y el glasnost, apertura y transparencia, ya habían sido lanzados por Mijaíl Gorbachev, era impensado hasta entonces dar un discurso, ¿sí?, interpelando en pleno al Politburo, criticando fuertemente la realidad y a la dirigencia rusa a pleno, ¿no? Y Yeltsin argumentó que las reformas económicas venían muy lentas, su implementación, y que se necesitaban más reformas democráticas. Y criticó a la nomenclatura por contar con unos privilegios increíbles, habiéndose alejado de las carencias que vivía la población en general en tiempos en que la inflación y la escasez de producto afectaban a la gran mayoría de los rusos. El discurso sacó de eje a Gorbachev, que venía negociando, ¿sí?, las reformas con el ala dura del Partido Comunista, sí, negociando muy paulatinamente. Las opciones que enfrentó la dirigencia soviética se asemejan a las que enfrenta la población argentina en esta elección. Por un lado están quienes quieren defender el statu quo político y económico. Por otro, quienes quieren implementar reformas en forma negociada con las estructuras vigentes. Yo no consiento, no hay nada que negociar con las estructuras vigentes. Se puede ser paulatino y gradual, pero no negociar con los que han tenido privilegios mal habidos. Y por último, los que quieren cambiar de hecho el sistema. Es decir, de cuajo, arrancar de raíz. Está claro, allí están Javier y Bregman, ¿sí? Porque el liberalismo o la izquierda te interpelan. ¿De dónde salen los recursos para cualquier reforma? Muchas gracias. Celebro a Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.